Estamos en la semana en la cual se suceden los homenajes a la historia de Eva Duarte de Perón, Evita, que siempre hablábamos acerca de este recuerdo que viene muy atravesado por el voto femenino. Hablábamos al principio del programa que eso es lo que subyace sobre todo, pero no quedó ahí el tema del voto femenino, sino del empoderamiento, de la organización y conducción de las mujeres para que tomen cartas en la ejecución de la política, que hasta ahí no solo no tenían el voto, sino tampoco la participación.
Exactamente.
Entonces, ahí hay un peso específico muy importante. Antes de hablar de la mamá de Fernanda González, concejal de aquí de San Martín de los Andes, que está por cumplir su mandato, y ahora en campaña, para la próxima campaña, ¿para qué?
Soy candidata suplente al Parlasur. Por la provincia del Neuquén.
Bien, ¿de la lista?
De la única lista de diputados que hay. De la lista de Sergio Massa, Agustín Rossi, a nivel provincial, la lista de diputados de Pablo Todero y Vanessa Vivero.
Bueno, hace un ratito decías que ya empezó este tema de la campaña, pero eso después podemos meternos en otro momento.
Dale, yo quiero introducir la charla sobre la mamá de Fernanda con este fragmento de un documental que hizo Alejandra Marino en el año 2011 que se llama Las Muchachas, que da cuenta de la organización que vino detrás del voto femenino para que las mujeres busquen sus candidaturas y ejercer la política. Con testimonios de personas como la mamá de Fernanda que decían lo siguiente, escucha.
A veces se trataba en la Cámara, iba al Senado, en aquel entonces, yo creo que ahora también le dicen, se cajoneaba, es decir, no pasaba nada. Pero viene Eva Perón, y tenía dentro de los legisladores peronistas, hombres, personas muy fervorosas y eran incondicionales de Eva. Así que ella movilizó mucho el que se hiciera de tal manera que la ley del voto femenino llega el 7 de marzo del 47 a la Cámara. Entonces hizo una asamblea extraordinaria y ahí no pudieron a menos que lo votaran. Ahora, cuando ella tuvo la certeza que ya estaba promulgado, dijo, bueno, ahora tenemos el arma. Bueno, ¿ahora qué? Hay que hacer algo para que las mujeres entren en la política.
Maida, ¿te gustaría? ¿Querías venir? ¿Querías trabajar? Oh, sí, me encantaría.
Entonces, Evita empezó así a mirar todas, así. De pronto fija los ojos en mí. Yo digo, ay, algo me va a pasar.
¿Cómo te llamas? Porque yo le decía que no quería ir porque no sabía hacer política, nada. Y yo me llamo Norma Egan O'Donnell. Ah, no, es muy largo. Yo me llamo María Eva Duarte de Perón. Vos tenés que llamarte Norma Egan. ¿Ves cómo me llamo yo? Eva Perón. Ella me dijo que me necesitaba para hacer política. ¿Y cuál es la cosa que le contesto? Señora, no entiendo nada de política, no sé nada de política.
Yo no soy abogada, decía. Porque en aquel entonces los que estaban en política eran señores, en otro orden de cosas, ¿no? Y bueno, me dijo, mira, anda, el soldado se hace en el campo de batalla. Mírame a mí.
Muy bien, bueno, este es un pequeño fragmento de un documental que recomendamos, alguna vez hablamos con su autora, con Alejandra Marino, es el documental Las Muchachas del año 2011, que cuenta de las historias de muchas mujeres como María Pilar González, la mamá de Fernanda González. Bueno, contanos este libro que estuviste presentando en Buenos Aires el otro día, que narra la historia entre tantas mujeres de tu mamá.
Sí, te voy a contar, pero yo no lo presenté. Yo fui invitada especialmente a la presentación del libro, que es un libro que se hizo bajo la investigación de Julia Rosenberg, historiadora, socióloga, que ya ha presentado un libro que es Las Mujeres de Eva, y que se ha dedicado junto a su equipo de trabajo a investigar a esas primeras 35 mujeres que ocuparon las bancas de la provincia de Buenos Aires. Por eso El libro se llama Muchachas Bonaerenses. Fueron las primeras 35 que tuvieron mandato entre 1951 y 19, o sea, en realidad en 1951 hicieron campaña, 1952 hasta 19,
hasta el golpe.
Claro, hasta el golpe. Exactamente, hasta la Revolución Libertadora. Mal llamada, pero
claro,
bueno.
La fusiladora.
Oh. Exactamente. Estas mujeres, digamos, lo curioso, tanto en ese documental que vos mencionás, o lo patético, diría yo, no lo curioso, es que estas mujeres, Norma Egan y hay otra compañera también de la generación, que son las únicas a las cuales se les pudo hacer o tomar testimonios, porque las otras ya no estaban, o estaban muy enfermitas, o tenían algún tipo de dificultad con su memoria y demás, y no podían hacerlo. Y entonces ellos empezaron como a reconstruir la historia, porque lo que sucedió fue que sucedieron muchas cosas, y algo de eso recién escuchábamos de las mujeres que se le tomó testimonio. Eva busca para ocupar esas bancas, uh-huh, esos lugares de la política de la mujer, a mujeres compañeras que eran mujeres comunes, que eran maestras en algunos casos, amas de casa, compañeros del barrio. Eran mujeres que traían en sí mismo las vivencias del pueblo. Y sin embargo, esas mismas mujeres hicieron un trabajo de excelencia en la Cámara de Diputados, pero con el 55 se tomaron el trabajo no solo de borrar la historia de estas 35 mujeres, sino que de defenestrarlas, uh-huh, porque se armaron infinidad de comisiones investigadoras, como la palabra lo indica, para investigar a estas mujeres, y las acusaban de corrupción y enriquecimiento ilícito.
¿Cuándo no? ¿Viste?
¿No? O sea, es algo muy repetitivo en la historia. Y es muy curioso porque yo tuve la oportunidad, gracias a Julia Rosenberg, de ver la denuncia que le hacen a mi madre, ajá, sobre la compra de una casa en la ciudad de Ramos Mejía. Mi mamá fue diputada por La Matanza, uh-huh, vivían en Ramos Mejía, sobre su casa paterna, que fue comprada con un crédito del Instituto de Previsión Social, que después pasó a ser el hipotecario. O sea, uh-huh, un crédito familiar, se compró una casa, se puso a nombre de mi madre, y en el momento de las comisiones investigadoras la hacen pasar por enriquecimiento ilícito porque se había comprado una casa. Mm. Mi madre tuvo la suerte de no ser interrogada ni caer presa, como muchas de estas 35 mujeres, porque ella se exiló. El mismo 55 se exiló en la Embajada de Paraguay. Allí pasó un tiempo y después ya viajó al Paraguay y posteriormente en Brasil, que es el lugar donde yo nazco.
Uh-huh. En el exilio de ese asedio inicial contra el peronismo.
Exactamente, exactamente.
Perdón, no sabía que habías nacido en Brasil. ¿Dónde naciste?
En Río de Janeiro.
Mirá.
Sí.
¿Y tenés algo en Río de Janeiro, digamos? ¿Tenés algún vínculo?
Tuve familia. Mi padrino fue brasilero porque estaba casada con un... Él estaba casado con una argentina que le brindó techo, cobijo a mi madre y a otra compañera, a Beatriz Maldonado, que después fue mi madrina. Uh-huh. Entonces quedó un vínculo y durante mucho tiempo tuvimos que ir y venir de Brasil porque en esa época la patria potestad de las criaturas las tenían los padres. Papás. Mi mamá fue madre soltera, yo soy hija de madre soltera. Entonces era muy dificultoso volver a la Argentina, primero porque el gobierno no lo permitía y después porque yo no podía cruzar la frontera. Hasta que finalmente, bueno, pudo llegar hasta Uruguay, mi madre conmigo, y posteriormente vinimos a la Argentina, pero después tuvimos que volver a Brasil durante mucho tiempo, porque yo no tuve documento hasta los 13 años. Fui una NN.
¡Qué historia tremenda!
Y empecé a estudiar gracias a que en el colegio de monjas de Ramos Mejía, el Santo Domingo, que mi mamá les contó la historia a la directora de la escuela, la madre de Remedios, siempre la voy a recordar, ellas me dejaron hacer la primaria sin documento.
Claro.
O sea, con un certificado de fe. Así que recién ahí a los 11, 12 años tuve cédula de identidad y bueno, hace ya unos años me nacionalicé argentina, pero también fue así como mi madre me hizo prometerle que no me iba a cambiar la nacionalidad nunca, en agradecimiento a ese país, a Brasil, que le había brindado ese cobijo que en tanta soledad habían pasado. Y pero bueno, las vueltas de la vida.
¿Y vos viviste
y
en Brasil
por decisión propia? No, mira, nosotros vivimos hasta mi adolescencia yendo y viniendo.
Claro.
Yendo y viniendo todo el tiempo. Hasta que finalmente, cuando la proscripción del peronismo se levanta, porque también tiene que ver con
sí,
eso.
Sí, claro.
Mi mamá no conseguía trabajo por haber sido una funcionaria del peronismo. Durante 18 años vivió gracias a la ayuda de sus hermanos y hermanas. Y cuando se levantó esa proscripción, entonces ahí sí todo empezó como a acomodarse un poco, ¿no? Lo cual no significa que se acomodara del todo. Pero
no, está bien. Pero son las historias que muchas veces, por un lado el asedio y la política de asedio que tienen los sectores oligárquicos y liberales de nuestro país, y por el otro la persecución hasta el final a aquellos valientes que en definitiva tenían otra mirada de país, que no se bancan, ¿no?
Sí.
Porque no es más que esto.
Sí, 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 totalmente. Lo que decíamos el otro día durante la presentación del libro era que la estructura, las formas, la mecánica en que ellos llevaron adelante la revolución del 55 y posteriormente el silencio, el olvido de estas 35 mujeres, que aparte claramente tenía un tenor patriarcal absoluto, porque fue contra las mujeres y no contra los hombres,
claro,
¿no? Que ocuparon esas bancas, se repite en el 76, con los mismos formatos, ¿no? La desaparición, el silencio, la degradación, esta cuestión de corruptos, y son todos corruptos,
sí,
¿sí? Y ellos pretendieron eso y siempre lo hicieron, ¿no? Con el peronismo, esta persecución.
La historia del Partido Peronista Femenino, que es siempre muy interesante, estaba allí tu madre.
Sí, por supuesto. Mi mamá fue la última secretaria de Eva Perón.
Mira.
Sí.
Mira.
La última.
Fue hasta el 55, digamos. En el 55, la prohibición del peronismo, igual por la libertadora, pero ahí la fusiladora, pero ahí se termina la historia porque tuvo a dos presidentas, Eva Perón, que encima muere de un modo muy rápido, y después Delia Parodi, que tiene ese periodo tan pequeño y toda esta historia atrás.
Sí, sí, sí.
Bueno, y hablemos de tu mamá.
Okay.
Ya venimos hablando igual,
sí,
pero
es eso.
¿A qué se dedicaba?
Mi madre con sus hermanas, mi madre viene de un hogar muy, muy humilde, muy humilde. Mi abuelito tenía un horno de barro. Vivían el último tiempo, digamos, antes de que tomara otro camino la vida de mi madre y sus hermanas. Ellos eran 9 hermanos, 2 murieron. Uno por en esa época existían algunas enfermedades virósicas y uno de ellos se murió y otro de muerte súbita, y quedaron 7 hermanos. De esos 7 hermanos, 4 fueron mujeres, y esas mujeres todas se dedicaron a la vida política una vez que lograron un trabajo en lo que se llamaba teléfonos del Estado del Río de la Plata, que era era inglesa la empresa, ¿sí? De telefonía. Y ahí empieza a sonar, empieza a sonar la figura del general Perón, se empiezan a organizar sindicalmente, y mi madre, que trabajaba ahí, fue como la referente sindical, era muy muy jóvenes, te hablo de 18, 20 años, 22, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Y bueno, y trabajaron ahí hasta que mi madre, por una situación muy, muy azarosa y de mucho, te diría, romanticismo, porque le piden que le entregue un ramo de flores a Eva. Mi madre era una mujer muy hermosa y le dicen, bueno, llévalo vos, Pilar, y no, y aparte era así, como le gustaba charlar mucho.
Referente, va.
Sí, en ese momento solamente era una jovencita llena de ilusiones y esperanzas, no era una referente.
Pero tenía con qué, quiero decir, ¿no?
Sí,
o sea,
viste
que la gente a veces se queda.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, ahí se estaba armando todo el movimiento peronista, empezaban a surgir ciertos patrones que, cuando digo patrones, no digo patrones de laborales, sino ciertas lógicas que llevaba el peronismo, el general Perón, el coronel Perón, adelante. Y bueno, mi madre, sus hermanas empezaron a, y sus hermanos también, empezaron a militar en el peronismo. Y bueno, en esa oportunidad mi mamá le tiene que dar el ramo de flores a Eva y justo se encuentra con una señora muy viejita, abajo del palco, que la llama a mi mamá, que estaba ahí por subir al palco, y le dice, yo lo único que quiero es besarle las manos a Eva. Y mi madre se corre y le dice a Eva, señora, esta anciana quiere saludarla.
Sí.
Y entonces Eva la recibe, le da un beso, la señora se va, mi mamá sube, le da el ramo de flores y Eva le dice a mi mamá, el lunes te quiero ver en la fundación para que empieces a trabajar conmigo. ¿No? Ese simple hecho de solidaridad, humanidad, de humanidad, le bastó a Eva para reconocer en mi madre algo valioso, ¿no? Uh-huh. Así que después de ahí ella empezó a trabajar en la Fundación Eva Perón. Fue delegada de las famosas delegadas y subdelegadas que había desde la fundación, que recibían a todas las chicas que venían del interior y que las paseaban por la capital. Era una cosa maravillosa. Entonces las llevaban al cine, las llevaban a pasear, las llevaban a los tablados de la Avenida de Mayo, que en esa época había muchos.
Sí, música.
Música, y bueno, y así fue.
Las incorporaba
a la vida, ¿no? Y bueno, y de...
Lo mismo que le pasó a ella cuando llegó de los toldos, ¿no? O sea, eso, exacto, es lo que siempre se encargó de hacer Eva Perón.
Exacto.
Su inclusión, que la tengan, exacto, todos y todas.
Exacto. Sí, porque a veces pareciera que Evita simplemente fue una mujer política que llegó ahí por Perón, ¿no? Porque muchas veces hay un ninguneo muy fuerte de algunos sectores, pero Eva... yo digo que Evita fue lo más grande de la historia argentina en cuanto a trabajo social, cuando ella decía donde hay una necesidad, hay un derecho, una persona muy, muy recta. Una cosa que siempre contaba mi madre es que Evita era muy recta, o sea, hacía que las tareas se cumplan y tenía una capacidad de trabajo impresionante. Eva prácticamente no dormía, tenía un catre en su oficina de la fundación y se dormía ahí y amanecía ahí, ¿no? Recibiendo a toda la gente que llegaba a ella a pedirle un colchón, una casa, una cocina, medicinas, atención médica, ¿no? O sea, nada, es para mí... Yo tuve la suerte de conocerla a Eva a través de mi madre, por lo tanto tuve la suerte de conocerla de manera cotidiana también.
Claro.
Y en el día a día.
No personalmente.
No personalmente, pero digo, sino su historia, sí, y viniendo de la mano de mi mamá, por lo tanto para mí, yo soy una enamorada de la figura de Eva, sí, y te digo que es venerable, y de allí que sus mujeres trabajaran como trabajaban a través de su mandato, de su carisma, de su mirada hacia los grasitas, hacia sus cabecitas negras, hacia los descamisados, ¿no? Bueno.
Todo en 33 años, ¿no? Ajá. En el caso de tu mamá, estamos hablando con Fernanda González, probablemente la conozcan por concejal de San Martín de los Andes, sí. Pero estamos repasando, entre otras cosas, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Particularmente estamos repasando a raíz de la presentación de este libro en el que participó en la provincia de Buenos Aires, porque uh-huh. su mamá, María Pilar González, fue una de las primeras legisladoras encarnando los derechos obtenidos y conquistados gracias al peronismo y Eva Perón de las mujeres, de no solo votar, sino además ejercer los cargos.
Exacto.
¿Tu mamá, después de esta situación, con todo lo que contaste, volvió a la política?
Mi madre siempre fue una militante del Partido Peronista, pero una vez que volvió del exilio, tuvo dos situaciones muy complicadas. Una era que era madre soltera y que tenía que cuidar una niña, y la otra era que no podía trabajar, porque no se le permitía trabajar. Entonces, digamos, hasta que se dieron las condiciones, ella se mantuvo en silencio y como desaparecida de la historia, ¿no? Porque eso es lo que hablábamos sobre estas 35 mujeres. Las callaron, las desaparecieron, las sacaron de la historia. Este libro las pone, este libro y ese documental, que es el inicio de algo, las pone de vuelta en la vida, las trae a la historia del peronismo, ¿no? Porque nadie sabía de ellas. Mi madre está acá porque Julia investiga y la encuentra, y en un Zoom durante la pandemia nos cruzamos en la presentación del libro de Julia Rosenberg, Eva y las mujeres, y cuando yo hablo ella me dice, pero vos sos hija. No podía creer que hubiera un testimonio, y a partir de ahí con Julia mantuvimos un vínculo muy estrecho para ayudar. Yo desde mi lado, yo tengo un montón de documentación de mi mamá, que me di cuenta lo importante que era a través de este libro, porque yo tenía las fotos en una cajita, como tenemos todos.
Como todos tenemos, ¿no? Los recuerdos, ¿no?
Y la de pronto pasó a ser un material del archivo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que llevé justamente el martes en la cajita y que lo escanearon, y ahora forma parte de un archivo histórico.
Este libro se consigue, es de tirada cerrada por la legislatura de la provincia.
Exacto, exacto. Es un libro gratuito. La tirada, no sabría decir de cuántos son.
Pero no llega a las librerías comerciales.
No, la distribución va a ser obviamente a bibliotecas, bien, a escuelas y seguramente a algunas otras instituciones.
Muy bien, estamos hablando con Fernanda González, estamos llegando al final ya, porque vuela el tiempo, sí, sobre todo cuando uno habla con pasión. En las entrevistas que damos aquí con Toto, en las charlas de Living, tenemos preguntas, ¿no? Tenemos un cuestionario.
Okay. Sí. Bueno, la primera.
rápido.
No, me quedan un montón de preguntas también para conversar, porque me imagino estas charlas, me las imagino, digamos, estas conversaciones entre Fernanda y su madre, rememorando la figura de Eva, pero desde este lugar que ella dice cotidiano, que se podría dar en cualquier momento.
Exacto.
O sea, haciendo algo y diciendo, bueno, yo cuando trabajaba...
Sí.
Bueno, la primera, ¿a qué momento de la infancia te gustaría volver?
A los 6 años.
¿Dónde estabas?
Estábamos viviendo en Ramos Mejía, y fue cuando pude empezar a estudiar en la escuela de monjas, que me permitió hacerlo sin tener documento. Y fui muy feliz, muy feliz. Fue... Hermoso.
¿Te acordás del primer día?
Sí, me acuerdo de que fuimos a comprar el uniforme, me acuerdo que fui hecha una lustradita por poco, así, a la puerta de la escuela, y la sensación de entrar por esos portones inmensos de este colegio que está frente a la plaza, es muy conocido para la gente del oeste, seguramente si hay alguien sabe de qué hablo. Y entrar ahí y encontrarme con todo eso, para mí fue... no me olvido del olor, del olor, porque las monjas hacían pan y había un olor en el ambiente de, así como de panificadora, pero caserita, ¿no? No, sí, me acuerdo y me parece uno de los momentos de mi infancia más felices.
no vamos a llegar a todas las preguntas que tenemos, porque el peso de la respuesta siempre es fuerte. Así que vamos a sintetizar. ¿Qué te da esperanza en tiempos donde hay mucho miedo dando vuelta?
Me da esperanza la juventud. Me da esperanza la juventud que cree, que trabaja para un país mejor, para un mundo mejor. Y me da esperanza saber que no se bajan los brazos. Eso me da mucha esperanza. Y no sé cómo decirlo, pero a mí me emociona los pibes y las pibas que están en un centro de estudiantes, que salen a la calle a pedir por, no sé, que la escuela se les cae a pedazos, entonces salen a pedir por la escuela, que si el boleto estudiantil, lo hemos visto en el Consejo Deliberante muchas veces, ¿no? El reclamo del boleto. Y no solo eso, sino esta cosa creativa que tiene la juventud, que está tan dedicada hoy a las artes, ¿no? Y el arte es una herramienta maravillosa de sanidad espiritual, mental, ¿no? Y me parece que es por ahí. Yo creo que la cultura y la educación son los grandes salvadores de este mundo, y los pibes y las pibas lo tienen muy claro eso, no se lo necesitamos decir, ellos van con eso. Entonces eso me da mucha esperanza.
¿En algún momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Ay, yo siempre fui muy dramática.
No, entonces no. Hasta el final.
No. Soy de Aries. Soy dramática.
Y peronista.
Y peronista, sí, las tengo todas. No, creo que sí, seguramente lo he dicho, ¿no? Pero no podría marcarte algún momento de eso.
Fernanda, gracias por venir a Tampoco es para Tanto.
Por favor, a ustedes.
Y seguiremos esta historia de cerca porque es realmente las historias que nos gusta conocer.
Muy bien.
Suena a Mercedes Sosa con La Zamba del Laurel. Uh-huh. ¿Por qué? Cortito.
Me encanta La Zamba del Laurel de siempre, pero vos me pedías versionada por quién y yo la puse a Mercedes porque Mercedes es la grande, pero yo la escuché por mi hija, que es cantante y maestra de canto, y fue la mejor versión, después de la de Mercedes, que he escuchado en mi vida y me emociona mucho cada vez que la escucho.
¿Y cómo no? Gracias, Fernanda.
A vos.
Gracias, Fernanda.